Pero les quiero contar que hoy se viene en el espacio artístico un homenaje al Intocable. ¿Por qué vamos a hablar? Porque se viene una película sobre el Intocable, vamos a tener precisiones al respecto. Así que es un momento muy especial del programa. Por Radio Nacional tenemos a un amigo, Pomelo, junto...
No sé si es amigo suyo, mío es mi papá adoptivo.
Está muy bien, junto a Fabián Codevila, Daniel Cascioli, Gustavo Ger, la producción de Luis Pagani, Sergio Sarratea, mi nombre es Nicolás Álvarez, lo recibimos al gran Coco Basile que está con nosotros. Coco querido, bienvenido, es tu casa nacional, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va?
Qué alegría escucharte.
Estás con mi gran amigo Pomelo y todos los muchachos de ahí.
Qué alegría, tenemos que compartir una cena, tenemos que acompañarte en estos momentos que son duros, Coco, y que te necesita la familia, necesitas a la familia y también a los amigos de la vida, a los amigos del restaurante, a los amigos del fútbol también.
Sí, por supuesto, eso es la vida.
Es la vida, y la vida, sí. La vida es el fútbol también, y vos cuando no trabajás mirás mucho fútbol. ¿Y cómo ves
a la... todo.
Todo, absolutamente. ¿Cómo ves a la selección argentina ya preparándose para el Mundial?
Bueno, como la veo bien, sin agrandarnos, quiero pararle la máquina mucho ya que ya hablan de ser campeón mundial. Tranquilo, muchachos, tranquilo que esto va de menos a más. El equipo en este momento está pasando, creo, el mejor momento de cuando arrancaron. Lástima que no es en junio, sino que es en noviembre. Entonces el fútbol tiene mucha vivencia, muchas cosas, que los jugadores pasan por racha también, y nosotros nos conviene ser tranquilos, no agrandarnos y decir que son todos unos fenómenos.
Y está muy bien lo que decís, porque lo decís por experiencia, justamente por aquello que te tocó vivir en el 94. Sí. Creo que nunca los argentinos tuvimos tantas ganas de que un equipo fuera campeón del mundo como el tuyo, por esa cantidad de estrellas que tenías.
Exactamente, esa fue la verdad. Frustración deportiva mía de mi vida, ¿no? Eso fue un momento muy importante y quedé, la verdad, muerto por un tiempo, porque... Y todavía, ¿no? Todavía lo siento, porque no pudimos culminar lo que yo creía que íbamos a ganar.
Coco, el placer enorme de saludarte, sabés lo que siento por vos, por la familia, sí, en general, por Alfito, que es casi un hermano, vos que sos, como digo siempre, un padre adoptivo para mí, y sí, me encanta escucharte, me encanta saber que estás bien y que sí, seguís empapado de fútbol, porque el fútbol es tu vida, Coco.
Y, exactamente.
Y más allá de ese golpe duro del que hablabas desde lo futbolístico, le diste mucho al fútbol en general. Coco, ¿hiciste alguna vez un balance de tu vida deportiva y te ubicás en el lugar que realmente ocupás? ¿Te das cuenta vos?
Sí, menos en general, no soy marketinero. Hay muchos que hicieron muchísimo, menos sin nombrar nunca jamás a nadie, que la carrera mía... fue buenísima, estoy muy contenta, tanto de jugador, tanto de técnico, de selección, de equipo, he ganado casi todo no se puede, pero me faltó el Mundial y entonces eso lo lamento, pero fue una cosa que fue fuera del fútbol, ¿no? Eso fue una volteada tremenda.
Y con respecto a, en general, vos hablabas de la selección, pero hay grandes amores en tu vida desde lo futbolístico. Yo creo, si no me equivoco, el más grande es Racing, después vendrán otros seguramente, porque ha sido muy importante en Boca también. Pero en Racing, ¿qué sentís, qué pensás cuando hoy todavía, más allá del afecto, el amor que se te tiene en Racing, sí, sabés que es tu casa, que gente que hoy pide a gritos desde hace un tiempo que el estadio Presidente Perón lleve tu nombre?
Bueno, esto para mí sería un orgullo tremendo. Y yo le debo todo de mi Bahía Blanca natal, que me trajo Racing, eso no me lo olvido nunca. Iba a cumplir 15, vine acá, y enseguida a los 17 y 18 estaba con todos los grandes jugadores, que yo no había televisión, no veíamos... escuchábamos, mejor dicho, por radio en Bahía Blanca, los Rubén Sosa, los Corbata, Pizzuti, todo eso, y al poco tiempo yo estaba entrenando con ellos, y ahí me dio de vivir, me mantuvo, me estudié, me recibí de bachiller, después entré a la facultad, todo por Racing, y obviamente me dio un buen pasar toda mi vida. No vamos a hablar de lo que se gana ahora, pero Racing siempre me respondió.
Y le diste mucho a Racing, Coco, porque sí, más allá de que como jugador ganaste todo, sí, como técnico estuviste en momentos difíciles y en todo respondiste. En tu primera oportunidad, cuando lo salvaste de que Racing descienda, cuando...
No, después el ascenso.
No, por eso, pará, primero en el 77, cuando a Racing lo salvaste de descender en una época difícil de Racing, en aquellos años 70, sí, donde peleaba por permanecer en primera, y llegaste vos, siendo muy joven, a un equipo, sí, le diste tu impronta y lo salvaste. Y después lo agarraste en el momento más difícil de su vida, sí, cuando había que ascender, porque Racing ya llevaba 2 años en la B, y le diste esa posibilidad de volver al lugar donde nunca debía haber dejado. Exacto. Y después convalidaste eso ganando 2 títulos internacionales. La importancia que hoy tienen esos 2 títulos, que Racing nunca más pudo internacionalmente acariciar un logro. Y además, por si algún desmemoriado no lo sabe, estuviste dirigiendo a Racing a las puertas de lo que podía haber sido una consagración de la Libertadores, y perdimos ese partido increíble, sí, esa, sí, esa eliminación con Sporting Cristal en Perú, donde sí, los peruanos tenían de todo arriba.
Sí. Es verdad. Esa es la que no gané, y después no tuve oportunidad de competir, porque cuando yo salgo en Boca después, 2005, 2006, al tercer campeonato que venía, me llevaban a la selección de vuelta y me perdí jugar la Libertadores. Y después la agarró Miguelito Russo, menos mal que la agarró un amigo, y salió campeón con ese equipo, con la base de todo, ¿no?
Me gustaría meternos, estamos hablando con Alfio Coco Basile, una institución dentro del fútbol argentino y uno de los grandes entrenadores, justamente de toda la historia, en el Mundial. ¿A qué equipos ves con chances, a qué selecciones, y qué lugar ocupa la Argentina para vos, y cómo evaluás el momento de Messi?
Bueno, vamos a empezar con los equipos Brasil y Argentina siempre.
Siempre.
Sí, son candidatos siempre. Y vas a ver que los europeos ahora le tendríamos que agregar Bélgica, pero van a ser los mismos que van a llegar a la final, seguramente, Alemania, Inglaterra, España, ahora casi un poquito, Francia, Italia está caído también, pero son bravos siempre con sus defensas, y hoy dieron una muestra de eso, porque al ganarle con el golazo que hizo Lautaro, el otro bahiense nuestro, que es de Racing.
Es verdad.
Hizo un golazo, y el Inter le ganó después de hacía como 2 años que no perdían de locales ellos, el Liverpool, que es el equipo, juntamente con el City, que son un equipazo impresionante.
¿Y Messi?
Ah, bueno, ahora el tema de Messi. Bueno, Messi, para mí es extraordinario siempre, pero obviamente ya no es lo mismo de que era antes. Ahora erra goles mano a mano, claro, cosa que él, hacer un gol no le cuesta nada. Hizo 770 goles, muchachos.
Récord.
Y ahora yo veo que hay mano a mano que le pegan a los arqueros, la tira afuera. Eso es porque los años no vienen en vano.
Ah, por supuesto.
Siempre se pierde una décima de velocidad, de claridad. Y bueno, pero igual es un robo él. Y él, con el Barcelona, fue lo más grande que pasó en su historia.
Claro, pero ¿sabés por qué te lo pregunto lo de Messi, sí, puntualmente? Porque cuando la rompía en el Barcelona, y coincido con tu apreciación, sí, era discutido en la selección argentina. Ahora que es discutido por toda Francia, y especialmente, sí, por el Paris Saint-Germain, la rompe en la selección.
Sí, es verdad lo que decís. Y es como... Y después de ganar la Copa en Brasil, ahora sí es el verdadero ídolo. Aunque no ande bien en algunos partidos, que no la rompe todos los partidos como era antes. La rompe la mayoría. Pero la gente ya le perdona todo, porque como no salíamos campeones, al mejor del mundo, le daba, no sé qué, al argentino, que somos así nosotros, tan bravos para opinar, le echamos la culpa a él que no ganamos los campeonatos, ¿no?
Coco, ¿vos lo sentís como alguien de tu escuela que defiende tus ideas, tu fútbol, a Fernando Gago? Digo, porque no quedan, viste, sí, muchos exponentes de ese fútbol. Viste que en una época había, ¿no?, los que eran alumnos, sí, de la escuela de Menotti, la tuya, de Bilardo. Hoy esto se ha perdido mucho.
Sí, lo que pasa que Fernando Gago, y aparte está con el Pochito Insúa, los dos que tuve yo, los grandes valores en Boca, cuando seremos campeones, son jugadores que ven muy bien el fútbol. El problema es que tiempo al tiempo, como le pasa a Bataglia ahora, viste, ya lo quiere echar, lo único que se habla de eso, porque perdió con Huracán, jugando mal, verdad que se juega mal, no va a decir que jugamos bien, jugaron mal, están jugando mal, pero hay que no enseguida explotar y decir se tiene que ir, y ya lo matan en todos lados. Bueno, eso lo pasó toda la vida, pero ahora como hay mucho más medios periodísticos, ustedes lo saben bien, mucho fútbol, todo el día la televisión tiene que hablar, y a Gago le dieron también bastante, menos mal que ahora Racing, lo vi jugar bien 2-3 partidos seguidos, importante para ellos, y espero que lo que ellos como jugaban, y tienen la idea esa de jugar el fútbol que nos gusta a nosotros, por ejemplo.
Coco, buenas noches, Gustavo Ger te saluda, hablando del fútbol que te gusta, ayer... un compañero tuyo, un amigo, Carlos Babington, dijo en estos micrófonos que disfrutaba ver a Defensa y Justicia. Me gustaría saber tu opinión de ese fútbol, del técnico, y si es otro de los equipos que también te deslumbran.
Sí, no me deslumbran, pero juegan muy bien al fútbol que nos gusta. A nosotros vemos Defensa y Justicia. Lo veo siempre jugar. Todos los partidos que puedo, todo lo veo. Tienen problemas como todo, problemas defensivos, en pelota parada, partidos que tienen que ganar fácilmente, se les complica porque tienen que arreglar la parte defensiva, ¿no? Principalmente lo que sea pelota parada y ser un poquito, a veces más expeditivo en cierto momento, porque no se puede todos los partidos, todos los días salir jugando del área chica. Es muy difícil siempre, hay momentos para todo, eso hay que regularlo, pero el equipo me encanta cómo juega.
Estás alejado del fútbol como técnico, Coco, hace rato ya tomaste esa decisión.
Sí.
¿Pensaste, yo sé que lo pensaste en algún momento, y si seguís todavía con esa intención de poder ser manager en alguna institución o meterte de lleno en algún consejo de fútbol? Porque eso es un tipo al que hay que aprovechar, por toda su sapienza, por su recorrido, por su historia.
De manager, no estoy para cumplir horario de todo el día, porque ya para eso largué el fútbol, si no hubiese sido entrenador, porque siempre yo me río y le digo a los amigos, todos mis amigos, tenés que volver a dirigir, qué sé yo, o ser manager. No, ya pasó, mi momento pasó. Ahora, ¿puedo? Sí. A quien pueda ayudar y a quien con gente que ande bien, con todo, dar opiniones, todas esas cosas, sin ninguna, nunca con doble intención, al contrario, para ayudar, yo por supuesto que estoy dispuesto, pero no tener algo rentado todo el día, cumplir horarios, yo ya pasé. Ya la pasé, cuando yo largué, ya estaba decidido.
Es la hora del placer, del disfrute, es la clásica voz de Coco Basile en Radio Nacional. Vos sabés que el Mariscal, con quien tuvimos el gusto de trabajar durante 8 temporadas aquí en Nacional, estoy hablando de Roberto Perfumo, decía, el Coco es muy especial, primero es muy querible, y segundo, cuando dirige, quiere tener tiempo libre para ir a ver tango e ir a comer con los amigos. Cuando tiene tiempo libre, quiere dirigir.
Roberto, querido, tuvimos 11 años concentrando juntos, siempre en la misma habitación los dos, en la dupla que nos juntó Pizzuti y nunca más nos despegamos.
Qué recuerdos, ¿no?
Cuánta historia, ¿no?
Oh, Mamita querida.
Cuando se ponían en esa saga central y decía, lo agarra vos y después lo agarro yo, salíle vos que después lo atiendo yo, Coco, ¿eh?
Sí, combinábamos todo, teníamos tiempo de sobra en todas las concentraciones, te puedes imaginar, las horas que hemos compartido.
Coco.
Éramos unos hermanos.
Pomelo, Fabián y Nico hablaban de tu historia, sí, en el fútbol argentino. Voy a utilizar una frase tuya. Corregime si me equivoco. Estuviste en la palestra en todas las décadas. En el 60 con Racing, en el 70 con Huracán. Corregime si me olvido de algo. En los 80, sí, con Racing otra vez. Sí. En los 90 con la selección argentina. Sí. En los 2000 con Boca. Y después, sí, volviste a la selección argentina. Son 50 años de fútbol argentino en donde siempre estuviste en la palestra, como decís vos. ¿Tenés tus equipos favoritos? ¿Podrías nombrarme 5 equipos, más allá de que participaste o no, que te han marcado?
Y bueno, los dos que me marcaron son los que serían campeón. Los que jugaban bien. Racing tuvo una trayectoria, salió campeón mundial. Aparte del primero, ganábamos 40 partidos invictos, con pibes, teníamos 22 años. No, éramos un cuadrazo ganador en cualquier parte. Después vino, y me estás hablando, Huracán el 73, con un fútbol brillante, con menos trayectoria, duró menos porque vendieron enseguida, y se descompaginó el equipo y se jugó la eliminatoria para el Mundial 74 de Alemania y nos sacaron 5 o 6 jugadores y igual seríamos campeones cuando se sumaba de 2 por varios puntos. Dos cuadrazos, esos son los dos que intervine. Y después, equipos buenos siempre, a ver, podría nombrar mucho, pero no vale la pena nombrar, 200 por nombrar, y siempre me quedo mal con alguno.
Seguro, no podemos soslayar en esta rica charla futbolera el momento de Gallardo en River, la confirmación permanente, claro, del mejor entrenador, creo, de la última década en el fútbol argentino.
Exacto, exacto. Muy bien.
¿Qué atributos le ves?
Como juega sus equipos.
Sí.
Eso, la única verdad del técnico es lo que juega en la cancha, como decía el general, la única verdad, la realidad. Le supera a todos, un día le tocará perder, más va a ganar siempre, va a ganar un poco más, algún día se pierde, pero siempre juegan superando al rival. En tenencia de balón, creo que todos los partidos, siempre la posesión es de River Plate. Y el que va siempre a ganar, y bueno, y aparte hablemos de los jugadores, ¿no? Tiene un plantel bárbaro River. River tiene un plantel ahora otra vez, todos los años tiene un plantel impresionante, y por eso, y aparte con los pibes que le nacieron ahí, nada inferiores, que son unos jugadores de una calidad impresionante, y van siempre al frente, bueno, son los equipos que te gusta a la gente.
Coco, ¿cómo lo ves a este River, esta idea de Gallardo, medio, sí, entre copiarle algunas ideas a Guardiola, sí, y medio el Brasil del 70 de jugar con todos número 10? Porque jugar con un solo punta, digo, ¿te parece que va a poder triunfar esa idea? Porque se lo ve que a River no está tan contundente con Julián Álvarez solo que cuando jugaba con dos puntas.
Sí, bueno, lo que pasa que en un momento empezó a jugar como hace Guardiola muchas veces, por eso terminó con Agüero y con Jesús y el pibe, el nuevo, era el zurdito, ¿cómo es que se llama? No sé si me pasó en este momento. Él juega así, 9, el Guardiola.
Sí.
Y entonces, como decimos, un poco, no sé si lo imita, le gusta como la forma de jugar en el City. Y él juega así, con todos volantes llegadores, más un 9 que no era 9, que es un goleador, el pibe, que es un futuro crack. Pues vamos a darle un poquito más de tiempo,
sí,
para que triunfe en Europa. Pero River tiene llegada con todos los volantes, son todos ofensivos. Y es un poco una variante táctica que se está haciendo en el mundo, de no jugar con un 9 fijo. No todos igual, ¿no? Con Haaland, por ejemplo, va a jugar con 9. Pero si vos ves que lo que como juega el City, a base juega Van Bruyne, que ayer la rompió, el 4 que le dio el baile que le dieron al United, lo vi completo. Son bailes importantes, y sin 9.
¿Cambió mucho el fútbol en los últimos años? ¿Cambió la manera de Guardiola? ¿Cambió? ¿Vos ves un dibujo táctico distinto?
Sí, sí, es distinto, sí. El de Guardiola es distinto y el de Gallardo también. Sí.
¿Estás de acuerdo?
Según el día y según lo que tengas. A ellos les gusta ese fútbol, no le importa tener número 9.
Y por supuesto,
no le importa tener 9 porque hacen todos goles.
Claro, y por supuesto que estás de acuerdo siempre con la inclusión de un número 10 y que un equipo tenga un conductor, un creador.
Tiene 4 número 10.
Claro. Te pongo algo más. A propósito de esta muy buena pregunta que le haces. El Coco Basile, hasta, si querés, fue pionero en eso, porque Coco, no me vas a dejar mentir. Vos jugaste en Racing en algún momento con Rubén Paz, Colombati, Videla y Ortega Sánchez.
Exacto, sí.
Como para decir que hoy Gallardo juega con 4 número 10. ¿Vos jugaste con 4 número 10?
Pasa, la única diferencia es que yo ponía 2 delanteros.
Claro.
Entonces era el Mencho y el Toti Lecce en un momento, y después en todos lados que siempre Caniggia Batistuta, duplas ofensivas. Pero no había en ese momento... lo mínimo que se juega con 2 delanteros. O sea, la variante es ahora, en esta época, en esta década, empezó que se juega, algunos juegan con 2 delanteros, algunos con 3, que es mentira, lo de 3 juntos, 4-3-3 no hay nunca nada, porque los 4-3-3, los dos que juegan para afuera, juegan de volante cuando no tienen la pelota. Quedan el 9 solo descansando entre los centrales contrarios. Todos los equipos y todos hacen eso.
Coco,
lo que dice que juegan 4-3-3. Para mí, nadie juega 4-3-3. Lo podés dibujar una foto cuando movés el partido. Pero cuando se empieza a mover los muñecos, no juega más 4-3-3.
Me marcaban esa diferencia un técnico. Me decían, en los 80, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Argentino Junior, Pepe Castro y Herrero, eran winners que no bajaban.
No, claro.
A diferencia de un extremo, como marcabas vos hoy, que hacían toda la banda.
No, y yo lo mismo también con el Mencho y Walter Fernández, también, dos Güines y el Toti Iglesias en el medio.
O en Vélez con Comas.
Hernández, Pino Hernández, Gabrich y Comas. Bueno, todo, pero donde he jugado, bueno, la verdad que tanto equipo dirigí, pero generalmente no menos de 2 delanteros. Y los demás, 2 o 3 que supiera con la pelota en el medio y un 5 tapón.
Y aquel era... sueño con Balbo, Caniggia, Batistuta, Diego, Redondo,
Simeone, todos.
Eso era un sueño, ¿no?
Poné la parrillada toda entera.
Sí, cómo jugaba. Y lo veía en el entrenamiento, te encantaba. Claro. Mejor que la...
¿Qué le pedías a Balbo?
A Balbo no, hablaba con Balbo, lo hice jugar ahí porque como era un jugador técnico, sabía mucho con la pelota. Yo con Redondo, que arrancaba bien, y el Cholo Simeone que corría todo, que es el de Paul de Paredes, era el Cholo de Redondo.
Claro.
Y entonces, los demás todo ofensivo, más la salida de los dos laterales.
Dirigiste a 3 de los mejores 5 de los últimos 40 años, ¿no? Digo, porque hoy estoy repasando. Estás hablando de Redondo, lo tuviste al Negro Ludueña, en Racing. Lo que era el Negro Ludueña. Y después tuviste a Pintita Gago, digo... De los mejores 5 de la historia del fútbol argentino.
Sí, tuve varios, sí.
Estamos...
Tuve Guillermo Aramazo, un Racing de Córdoba.
También, sí, claro.
El Pato Gasparini, un 10 extraordinario, que no tuvo la trayectoria y el jugador que era cuando lo vi. Me encantó, un 10 para jugar en la selección argentina.
Estamos llegando al final de la charla con Coco Basile cuando son 22-28 en la... República Argentina.
Que podríamos seguir hasta las 2 de la mañana.
Sí, por supuesto, con un vaso de whisky, con un bife de chorizo.
Un Blue Level,
sí.
Voy a comerme un heladito, recién terminé de cenar.
Qué rico. Sí. Vos sabés que hace unos años me encontré en la calle con Cacho Fontana y me decía, Cacho, nene, toda mi vida usé anteojos de sol para... No digo para evitar a la gente, pero era tanto el asedio que la gente, para que la gente no me reconozca. Y me acordé y me di cuenta que me los tenía que sacar para recibir el cariño y la bendición de la gente. Viste que cuando pasan los años, uno sí. se pone nostálgico, melancólico. Ponete a pensar que te escuchan en todo el país, pero te escuchan particularmente en Radio Nacional Bahía Blanca, tu pueblo, tu lugar, tus sí. gustos, tu infancia, mi tu adolescencia. Háblales a ellos.
¿A qué? ¿A mi infancia, a mi adolescencia?
A los de Bahía Blanca.
Los de Bahía, y bueno, Bahía y Bellavista son mi barrio donde nací, me crié, y ya te dije, a los 15 me trajo Racing. ¿Ustedes saben por qué? Porque fue a jugar a la selección argentina en el año 58, antes de ir al Mundial, fue a jugar con la Liga del Sur, y perdió 4-3, y Argentina, la selección, antes de ir a Suecia. Bueno, y en ese preliminar jugué una final de... Yo tenía 14 años, y ahí fue donde me eligieron, me vieron jugar los dirigentes, y ahí fue donde tenía Racing, Independiente y Platense. Había tres dirigentes en la selección. Se nota que jugué bien esa final de preliminar. Entonces, así nació mi suerte también.
¿Qué te parece? Bueno, yo y lo que...
Bellavista, mi barrio que lo adoro, me acuerdo de todo, de la cancha nuestra.
Qué lindo que lo comentes. Yo te digo sí. que hay que volver a la noche del tango a ver a Ariel Ardit, después ir a sí. comer con los amigos, el vasito de whisky y terminar la comida muy tarde, 4 o 5 de la mañana.
¿Sabe quién sabe mucho de tango?
¿Quién?
Carlitos Babi.
Sí, Carlito es un
y
fenómeno.
Y Roberto Perfumo, dos monstruos del tango.
¿Qué noche después, se armaban
después
acá?
Vengo yo, después ¿qué? Vengo pegando yo.
¿Qué noche se armaban acá cuando estuvimos juntos, Coco, aquellos programas con Horacio Pagani? Con...
Exacto.
Qué lindas noches, Coco. Bueno, quiero expresarte mi amor incondicional. Bueno, por siempre, gracias. Coco, sabes cuánto te quiero y te amo. Gracias. Y lo mismo pasa con cada uno de los integrantes de este programa.
Bueno.
Te dejamos un gran abrazo y como decía Larrea, este aplauso, Coco Basile, es para vos.
Bueno, gracias. Saludo a todo el país, que ustedes están en todos lados.
Muy bien. Alfio Basile, mejorando la noche de Radio Nacional, charlando con nosotros de fútbol. Nos quedamos hasta las 11 de la noche. Tenemos la última pausa. Un gran saludo a Jorge Silié de la Televisión Pública, oyente fiel y calificado.